Debemos recordarle algo nuevamente que es de suma importancia y que debemos mantener siempre ante nosotros al estudiar esta epístola. La polaridad de la fe cristiana y de la vida cristiana es la verdad y el amor. Es cierto que para el creyente es la fe, la esperanza y el amor, pero la polaridad objetiva de la fe cristiana es la verdad y el amor. En su primera epístola, Juan enfatizó el amor, pero él también dijo que ese amor es para los hermanos, para los creyentes, para aquellos que están en Cristo. Él dice, «Hijitos, amaos los unos a los otros». Y él se está refiriendo a los creyentes. Hay algunos que piensan que debemos diluir las Escrituras y la fe cristiana hoy y decir que uno debe amar a todo el mundo. No podemos comprender esto muy bien porque sabemos que cuando uno dice algo así, uno no ama en realidad a todo el mundo. Eso es algo imposible de hacer. Hay demasiadas personas en este mundo que, bueno, no se pueden amar. Muchos de nosotros somos así. Y como resultado, no somos amables. Como dijimos en nuestro programa anterior, Dios ama al mundo. Él nos ama a todos nosotros. Nosotros no somos dignos de ser amados, pero Dios nos ama. Lo importante es que Él dice que usted y yo debemos llevar el Evangelio a esta gente. Así es como usted y yo podemos demostrar nuestro interés y nuestro amor, si es que quiere llamarlo así, llevando el Evangelio a esta gente. Dios los ama. Nosotros pensamos que sucederá lo mismo en nuestros corazones como lo que sucedió en el corazón de Jonás, que allí crecerá un amor por aquellos que en realidad están allí. Pero lo importante es ver que Dios es amor. Ese es su atributo. Y su amor ha provisto un Salvador para nosotros. Eso es lo importante de mantener siempre en mente. Ahora, la verdad es muy importante también. Usted no puede poner el amor por encima de la verdad, porque cuando usted hace eso, entonces sacrifica la verdad. Y Juan enfatiza esto. Ahora, al comenzar el versículo 6, él dice, «Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos». Este es el mandamiento. ¿Qué es el amor? Bueno, aquí se nos dice que andemos según sus mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Es otra manera de decir la misma cosa. Sus mandamientos son mucho más que los 10 mandamientos. Debemos comprender eso sin lugar a dudas. Los 10 mandamientos son básicos para el gobierno y básicos para la civilización, pero el creyente ha sido llamado a un nivel superior donde él tiene que producir en su vida, por medio del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu. Él tiene que producir amor, gozo, paz y mansedumbre. Ahora, si estas cosas están en nosotros y permanecen en nosotros, entonces usted y yo estamos andando según sus mandamientos. Pero si no están en nosotros, no estamos andando según sus mandamientos. Y Juan continúa diciendo aquí, «Y este es el amor». Amor. Permítame decir esto nuevamente, que esto no se manufactura en la sala de estar, sino que es un producto de la cocina. No es algo que se hace en el dormitorio, sino donde se lava la ropa. ¿Lava ella sus ropas? ¿Trae él el dinero al hogar? ¿Mantiene él a su familia? Así es como se debería expresar el amor en su familia. Y así es como se debería expresar el amor en la iglesia, en su servicio, en la forma que ayuda a los demás. Usted no puede decir que está amando a alguien a no ser que tenga interés y preocupación por esa persona y que tenga un interés especial por su bienestar espiritual. Y este es el amor, dice aquí Juan, que andemos según sus mandamientos. Esto es hablarnos directamente, allí en el punto donde vivimos. Esto es algo que se expresa en nuestra vida diaria. Usted debe recordar que estos hombres, como Juan y Pablo, están escribiendo a personas que vivían en el mundo romano. En el día del apóstol Pablo existía el sangriento Nerón. Juan en su vida pudo ver un emperador después de otro que llegaba al poder y perseguía a los creyentes, comenzando con Tito. La persecución era muy severa. Aún así, aquí tenemos a hombres y mujeres en ese mundo romano, un mundo brutal, cruel, un mundo pagano a lo sumo, y aún así, aquí hay hombres y mujeres andando en ese camino romano, viviendo en ciudades paganas, ¿y qué es lo que están haciendo? Ellos están andando según sus mandamientos. Ellos están traduciendo el Evangelio a la vida, y eso es lo que se necesita desesperadamente en el presente. Notemos ahora lo que nos dice el versículo 6 en su totalidad. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan está diciendo que esto no es algo que debe ser guardado o archivado en algún lugar. Él dice, como vosotros habéis oído desde el principio. El Señor Jesucristo enseñó esto. Y Él está diciendo, hemos oído esto desde el mismo principio. Así es que ocupémonos y andemos en esto. Manifestemos esto a los de afuera. Pero nuevamente se presenta ante nosotros el otro extremo de esta polarización. El amor está de un lado y la verdad está del otro. Y en el versículo 7 él presenta una advertencia. Escuche usted. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Usted recordará que Juan dijo allá en su primera epístola que ya había muchos anticristos. Ya estaba el espíritu del anticristo. ¿Cuál es entonces el espíritu del anticristo? ¿Cómo lo identificamos? Estamos repitiendo aquí lo que hemos dicho anteriormente, pero esto es tan importante que hace falta repetirlo, y tiene relación con la persona del Señor Jesucristo. Y aquí dice Juan que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Y esto es negar la deidad de Cristo, amigo oyente. Eso es negar, por tanto, todo aquello que se ha dicho en cuanto a Él, todo aquello que Él ha dicho y todo aquello que Él hizo por nosotros en la redención, muriendo en la cruz, siendo resucitado de entre los muertos. Ese es el anticristo, ese es el espíritu del anticristo. Eso será encabezado, según creemos nosotros, no solo por un hombre, sino que serán dos que se mencionan allá en Apocalipsis capítulo 13. Ya veremos esto cuando nos toque estudiar ese libro. Uno de ellos es un líder político, un enemigo de Cristo. Él está contra Cristo. El otro será un líder religioso que imitará a Cristo y que hará que el mundo adore la primera bestia, es decir, que adore al líder político. Eso es algo que viene en el futuro. Y todo lo que sucede de nuestro lado está preparando el camino para eso. Tanto así que cuando ese líder político y ese líder religioso aparezcan, el mundo estará listo para recibirles. Nos parece que el mundo está casi listo para ellos ahora. Para comenzar, debemos decir que ese líder político prometerá paz en el mundo, y por 3 años y medio él va a hacer una buena labor en cuanto a la paz. Pero no será algo permanente, sino que llevará a una tremenda catástrofe que es introducida por la guerra de Armagedón. Eso durará por unos 3 años y medio hasta la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Y habrá una religión, y por cierto que nos estamos dirigiendo en esa dirección, una religión mundial, donde todos contribuirán con su forma de pensar, y pensamos nosotros que en realidad esta va a ser una religión que no cree en nada. Es decir, que no habrá nada que los mantenga unidos a ellos. En el día de hoy se habla mucho de librarnos de aquello que nos separa. Bueno, usted se libra de aquello que nos separa, y no habrá nada para mantenernos unidos. Es como esa historia de ese muchachito que estaba caminando por las selvas del África. Estaba andando por un sendero con una sombrilla, y se encontró con un elefante que le dijo, «¿A dónde vas?». Y este muchachito contestó, «Yo no voy a ninguna parte». Entonces el elefante le dijo, «Bueno, yo tampoco. Permíteme ir contigo». Y esa es la clase de iglesia que está por presentarse. No van a ningún lado, y por tanto, todos pueden unirse. Amigo oyente, ese es el engañador que vendrá finalmente y que encabezará esta religión. Alguien que encabezará la religión y que encabezará la política de este mundo. Y este es el anticristo cuando venga. Juan está diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. El gnosticismo en los días de Juan era algo que avanzaba rápidamente, porque a cualquier lugar donde entraba el evangelio siempre le seguían las sectas falsas. Y estamos seguros que las sectas falsas siempre siguen a la predicación del Evangelio. Nunca van allí antes. Así es que habían entrado allí muchos de los que pertenecían a esta secta de los gnósticos. Estaban divididos en muchos grupos. Había uno de esos grupos conocido como los gnósticos cerintios. Ellos seguían a un maestro de Éfeso que se llamaba Cerinto. La tradición dice que en cierta ocasión, Juan, que era pastor en Éfeso, fue a uno de esos baños públicos que había allí, y que allí se encontraba Cerinto, y que cuando Juan vio que él estaba allí, tomó sus ropas y se vistió rápidamente y salió de ese lugar, porque no quería tomar un baño cerca de ese hereje, cerca de este gnóstico. Puede que eso sea cierto, o que sea tradición nada más, pero por cierto que expresa el punto de vista que tiene Juan aquí, en su carta. Los gnósticos de Cerinto eran parecidos a algunas sectas que existen en el presente. Ellos enseñaban que Jesús y que Cristo eran dos entidades diferentes, y que lo divino bajó sobre Jesús en su bautismo, pero que le dejó cuando él murió en la cruz. Hay también otra filosofía gnóstica. Esta otra niega la realidad de un cuerpo físico y dicen que los apóstoles pensaban que habían visto a Jesús, pero que en realidad no existía una persona como tal, que era nada más que una aparición. Y en el presente tenemos algunas de estas sectas que han asimilado también esta herejía. Esta es la razón por la cual Juan había dicho en su primera epístola, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Sabemos de lo que estamos hablando. Él era un hombre verdadero. En aquel día existían algunas sectas judías, y cuando se presentó el cristianismo, ellas tomaron muchas de las enseñanzas de la fe cristiana. Podemos mencionar a los esenios, por ejemplo, una de estas sectas, identificadas por muchos como Esenia. Fueron identificados por los que descubrieron los rollos depositados en las cuevas del Qimram, es decir, esos rollos descubiertos a orillas del Mar Muerto. Evidentemente había allí un grupo de esenios, y luego tenemos a Masada, que cayó en el año 73 después de Cristo, 3 años después de haber caído Jerusalén. Bueno, allí había unos 960 celotes. Estos también habían asimilado algunas de las enseñanzas de Cristo, pero las habían tergiversado, las habían distorsionado, y por tanto tenían concepciones equivocadas de la persona de Cristo. Y lo que Juan está diciendo aquí es algo de suma importancia, y es esto. Hay muchos engañadores que han entrado al mundo, y la forma en que uno puede identificar a esta gente es por la manera en que presentan sus puntos de vista. Uno se puede dar cuenta de quiénes son por sus enseñanzas, sus creencias en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. A no ser que usted se dé correcta cuenta de su enseñanza, todo lo demás no tiene ningún valor, y esta persona es un falso maestro. Ahora, esto no quiere decir que si una persona tiene un punto de vista un poco diferente al suyo, por ejemplo, en el asunto de la elección. Esto es algo que se puede debatir. Juan Wesley enseñaba una cosa, mientras que Juan Calvino enseñaba otro punto de vista. Pero estos dos hombres creían en la Deidad de Cristo. Y cuando uno cree en la Deidad de Cristo, amigo oyente, eso indica que cree en el nacimiento de Cristo en forma virginal, en el relato de ese nacimiento virginal. Eso indica que usted cree en la información que tenemos ante nosotros. Esto indica que uno cree en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaron en sus epístolas. Puede que haya una diferencia en cuanto a la elección de estos dos hombres, pero ninguno de ellos era un falso maestro porque ambos estaban de acuerdo en todo lo que hemos mencionado. Luego hay aquellos que creen un poco diferente en cuanto a la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros nos encontramos en desacuerdo con otros. Pero, aunque tengamos puntos de vista diferentes en estos asuntos, debemos considerar a estos verdaderos hermanos, ya que ellos exaltan la Deidad de Cristo y predican la salvación por la fe basada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Como hemos dicho, podemos estar en desacuerdo en otras cosas, pero no es necesario volvernos antagonistas. Lo importante es esto, su creencia en cuanto a la persona de Jesucristo, y es así como usted puede identificar al engañador. Permítanos ilustrar esto con otro ejemplo. Un profesor en un seminario de cierta denominación asumía una posición que era amilenaria, es decir, estaba en contra de la posición premilenaria. Este profesor era un verdadero intelectual, y este hombre podía exaltar la persona de Cristo, podía defender su nacimiento virginal y la redención por su sangre y su resurrección corporal de una manera que ninguna otra persona podía hacerlo. Ahora, si uno tenía oportunidad de escucharle, se le llenaban en realidad los ojos de lágrimas al escucharle presentar y exaltar a la persona de Cristo. Pero ese hombre aborrecía en realidad a los que defendían el premilenarismo. Él no los aborrecía personalmente, pero sí dejaba de aprobar esa posición. Pero eso no era razón para separarse de él, o de no tener comunión con él, porque este hombre exaltaba a Cristo. Él no era un anticristo, era un creyente. Quizá cuando lleguemos al cielo y podamos conversar de una manera más tranquila en cuanto a este tema, podamos llegar a un acuerdo. Y quizá todos tengamos que cambiar un poquito en cuanto a estas creencias, en cuanto a estos asuntos secundarios. Y los consideramos secundarios cuando uno los coloca al lado de la persona de Cristo. Porque lo que es importante es lo que usted piensa de Él. Ahora, Juan dice aquí en el versículo 8 de esta segunda epístola del apóstol Juan, «Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo». Usted no llega a perder su salvación cuando tiene comunión con personas equivocadas. Creemos que debemos ver esto y entenderlo claramente. Lo que ocurre es que nos colocamos en una posición peligrosa. Eso indica que en el momento en que usted y yo nos identificamos con una de esas sectas, o si nos allegamos a alguna de ellas que niegan la deidad de Cristo, hemos perdido nuestra recompensa. No habrá recompensa para nosotros si hacemos algo así. Y creemos que esto se presenta de una manera muy clara en este pasaje aquí. Ahora, el lenguaje que se usa aquí es bastante fuerte, pero aún no hemos escuchado nada, amigo oyente. Y usted verá que Juan está diciendo algo que es tan fuerte, y es algo que no se está enseñando hoy. Pero nosotros lo vamos a enseñar, porque usted y yo estamos viviendo en un día que es muy peligroso para vivir, y es muy fácil descarriarse, apartarse, si uno no está bien involucrado, si uno no está bien empapado de la palabra de Dios, y si uno no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Juan, quien ya ha enfatizado que debemos andar según los mandamientos de Cristo, y que la prueba de que uno es hijo de Dios es que uno anda en amor, y que ese amor quiere decir que es amor para los hermanos, ahora nos presenta una advertencia. Muchos engañadores han entrado al mundo. Usted y yo estamos andando a través de una selva de asfalto. Por un lado de esta selva tenemos el liberalismo al lado izquierdo, aquellos que niegan la deidad de Cristo. Por el otro lado, tenemos aquella selva en la cual se encuentra un pantano infestado de reptiles que son venenosos. Esos son aquellos que, aunque profesan ser fundamentales, no tienen amor para con los hermanos. Él dice que nosotros podemos detectar a aquellos que son hijos de Dios, y cualquiera que no hace justicia no es un hijo de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Esas son, pues, las dos manifestaciones. Pero ahora debemos estar conscientes de aquellos que no son creyentes, estos engañadores que niegan la deidad de Cristo. Juan está diciendo que si usted niega la deidad de Cristo, usted no es cristiano. Puede que sea una persona religiosa, pero no es cristiano. Debemos comprender, amigo oyente, que los cristianos son aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que creen en Él. Y usted no puede ser un seguidor de Cristo a no ser que crea en su nacimiento virginal, a no ser que usted crea en la deidad de Cristo, en su vida milagrosa, en su obra de redención en la cruz del Calvario. De otra manera, es imposible ser un verdadero seguidor de Cristo. Ahora, en el versículo 9, él continúa hablando de este tema. Es lo mismo de lo cual ha estado hablando. Él dice que si uno es engañado por estos engañadores, eso no quiere decir que uno pierda la salvación, sino que significa que puede perder cualquier recompensa, y cada creyente debería estar trabajando para obtener una recompensa, para poder escuchar al Señor decir un día, «Bien, buen siervo y fiel». El apóstol Pablo, al fin de su vida, pudo decir, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él sabía que iba a recibir una recompensa al fin de su vida. Durante su vida, él no estaba muy seguro de ello. Él decía que no quería ser desaprobado cuando entrara a la presencia de Cristo. Así es que nosotros debemos tener cuidado para no ser engañados. Y en el versículo 9 de la segunda epístola del apóstol Juan leemos, «Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo». Note usted, cualquiera que se extravía. Esta palabra extravía es algo muy interesante. En el griego es la palabra proago, y ago quiere decir ir, pro quiere decir antes. Significa, por tanto, el ir antes o el seguir adelante. Así es que su significado indica el ir más allá de lo que es apropiado, el ir más allá de lo que es correcto. Y está bien traducido aquí cuando dice cualquiera que se extravía. Es decir, que ha ido a un extremo. Y eso era lo que reclamaban los gnósticos. Como bien sabemos, la palabra gnósticos significa conocimiento. Ellos decían tener un poco más de conocimiento que cualquier otra persona. Ellos tenían algo que los hacía sentir superiores, y algunos santos en el presente se encuentran en esa categoría. Ellos creen tener algo que usted no tiene. De vez en cuando recibimos cartas de alguna persona que nos dice lo que nos falta, y nosotros reconocemos eso, pero no creemos que ellos deban ser los que nos señalan esto, porque lo dicen desde el punto de vista de que ellos lo tienen y que nosotros no lo tenemos. Puede que sea cierto, pero pensamos que ellos han ido más allá de lo que es apropiado. Piensan que son superiores y no manifiestan amor por los hermanos. Eso es lo que los caracteriza a ellos. Ahora, en algunos lugares, hay muchos creyentes que exageran un poco el aspecto emocional, y aunque predican muy bien el Evangelio, y muchos de ellos son verdaderos creyentes, ellos exageran un poco este aspecto emocional. Podríamos decir que están yendo un poquito más allá de lo que es apropiado. Esa es la convicción que parece expresar el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía, es decir, que llega a ser extremista, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es como que se hubieran graduado. Hace algún tiempo algunos teólogos se reunieron y consideraban que habían llegado ya al punto en que no necesitaban dar respuesta a las preguntas de los fundamentalistas en cuanto al nacimiento virginal o a la deidad de Cristo, o si Cristo ha muerto o no por nuestros pecados. Ellos pensaban que ya se habían graduado de todo eso. Y ahora habían llegado a ser tan intelectuales y habían llegado a un punto total de santificación que no necesitaban responder a esto. Se encontraban en la cumbre misma y desde allí miraban al resto de nosotros, pobrecitos, que creemos todavía en la deidad de Cristo, que Él murió por nuestros pecados. Según nuestro juicio, amigo oyente, ellos se han extraviado, han transgredido y no perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. No nos sorprende entonces que llegaran a la conclusión de que Dios está muerto. No es que Dios esté muerto, son ellos los que están muertos. Ese era el problema de ellos, muertos en delitos y pecados. No perseveran en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Ahora este versículo 9 continúa diciendo, «El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo». Si usted permanece en la doctrina de Cristo, entonces tiene a Dios el Padre y tiene a Dios el Hijo, y usted tiene acceso al Padre por medio del Hijo. Usted tiene acceso a Dios a través de Cristo por medio de su infinita gracia. Eso si nosotros permanecemos o perseveramos en la doctrina de Cristo. Ahora esa palabra perseverar aquí quiere indicar el permanecer. Este es un arreglo permanente. En cierta ocasión se le preguntó a un predicador liberal qué opinaba del Dr. Magee, el autor de estos estudios bíblicos. Ese predicador, aunque era liberal, era una persona honrada y decía que él no creía en nada, y mantenía esa posición. Y precisamente por eso creemos que no debía estar en el ministerio. Es como un vendedor de naranjas que no tenga nada que vender. Esa era, pues, la posición en la que se encontraba ese hombre. Sin embargo, él dijo en cuanto al Dr. Magee que él respetaba su punto de vista, que era un punto de vista chapado a la antigua y que éste no había cambiado nada en muchos años. Aparentemente no había crecido ni un ápice, según él. Bueno, eso es lo mejor que un hombre puede decir en cuanto a un buen predicador, que no ha cambiado, que sigue manteniendo esa posición. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. El que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, que permanece en ella, que no cambia, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Llegamos ahora a aquello que es bastante fuerte, un lenguaje bastante duro. No creemos que usted pueda encontrar una expresión más dura que esta. Leamos el versículo 10 de esta segunda epístola del apóstol Juan. «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido». No podemos pensar en un lenguaje más duro que este. Volvamos a observar lo que estaba sucediendo. Juan está escribiendo aquí a la señora elegida. Nosotros no solo creemos que esta es una persona, sino que es una mujer bastante destacada en la iglesia, que es notada por su hospitalidad. Y aparentemente era una mujer rica, y ella podía recibir visitantes en su hogar. Era una persona muy generosa, y aparentemente algunos gnósticos pasaron por allí, y ella les recibió en su hogar. Luego, ella comenzó a tener dudas en cuanto a esto, y escribió al apóstol Juan y le preguntó qué era lo que ella debía hacer en un caso como este. Ella los había recibido, luego los había dicho que se fueran, y no se sentía bien por haber hecho esto. ¿Qué es lo que debería ella haber hecho? ¿Cuál debería ser su actitud en cuanto a un apóstata? ¿Cuál debería ser su actitud hacia estos herejes, hacia aquellos que negaban la deidad de Cristo, pero que pretendían ser seguidores de Cristo? ¿Debería recibirlos y alojarlos en su hogar? Veamos algunas otras cosas aquí para comprender mejor lo que Juan está diciendo. En los días de la iglesia primitiva, no había hoteles o moteles donde los viajeros pudieran quedarse a pasar la noche. Es decir, que había algunos mesones, pero no eran lugares muy cómodos para alojarse. Estos lugares ni siquiera le proveían a uno una cama. Uno debía traerla consigo. Todo lo que uno hacía era alquilar un espacio donde colocar su cama si la tenía, y sobre eso dormía. Y había mucha gente durmiendo a su lado, en cada lado, a los pies y por la cabeza, por todos lados. Así es como se viajaba en aquel día. De modo que los hogares de los creyentes siempre estaban abiertos para recibir a los evangelistas que viajaban, a los maestros bíblicos que viajaban en aquel día. Estos siempre eran recibidos en un hogar de los creyentes. Ahora, cuando ellos llegaban a alguna ciudad, siempre había alguien que abría su hogar para que ellos pudieran permanecer allí. Usted recuerda que el apóstol Pablo se hospedó en el hogar de Priscila y Aquila, allá en Corinto, cuando él llegó allí. Ese era el método que utilizaba la iglesia primitiva. Y el método que también practicaban otros para recibir la gente en su hogar. Podemos decir que en muchos países, aún en el presente, se continúa con esta costumbre cuando llega algún evangelista. En lugar de colocarle en un hotel o en un motel, se le hospeda en el hogar de algún creyente. A veces sería mejor para el evangelista poder visitar a los creyentes y luego poder ir a dormir a un hotel o un motel. Y de esa manera poder estar solo para estudiar y meditar en la palabra de Dios, algo que no sucede generalmente en una casa de familia. Estamos seguros que en muchos casos, muchos evangelistas prefieren esto, pero cuando no se puede hacer, por supuesto que lo mejor es que sea hospedado en el hogar de algún creyente. De esa manera puede tener comunión con ellos, llegar a conocerlos mejor, y si en ese hogar se le da un poco de privacidad para que él pueda estudiar y meditar en la palabra de Dios, entonces este evangelista apreciará esto mucho. Pues bien, aparentemente esta mujer que se menciona aquí en la segunda epístola del apóstol Juan era esa clase de persona que tenía gente en su hogar. Y ahora ella se preguntaba en cuanto a estos que habían venido. Y Juan le explica de una manera muy clara esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amigo oyente, Juan va a decir algo más para alertar a los creyentes. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 11. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Si usted le recibe, entonces le está apoyando. Usted es partícipe con esta clase de cosa. Esa es la razón por la cual usted debe investigar a aquellos a los cuales usted da apoyo como creyente. Porque si usted está dando para algo que no está bien, Dios le considera a usted, amigo oyente, partícipe en esta clase de cosas. El Señor Jesucristo presentó una parábola en cuanto a esto, y a él no le preocupaba hablar de este tipo de cosas. Él habló de ese hombre que trabajaba para otro y que estaba por ser despedido. Así es que él quería cuidarse y proveer para su futuro. De modo que él llamó a todos aquellos que le debían algo a su dueño y les dio un descuento si pagaban sus cuentas en ese instante. A ellos, por supuesto, les convenía hacerlo. Así es que él hizo esto y después de haber sido despedido, él podía ir a buscar ayuda de esa gente porque él les había ayudado a ellos. Ahora esto era algo malo, por supuesto. El Señor Jesucristo nunca dijo que eso era algo bueno. Por el contrario, él presentó de una manera muy clara que era algo malo porque él dijo, los hijos de este mundo. Ellos son muy inteligentes, muy sagaces en el mundo de los negocios hoy. Y hay muchas personas que están tratando de ganar dinero rápidamente en nuestros días. Lo que tenemos que ver entonces es que si el hombre del mundo actúa sabiamente en cuanto a la forma de utilizar su dinero, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿Se siente usted conmovido por una historia sentimental, alguna historia del lecho de muerte para que usted dé a esa causa? ¿O quizá por una fotografía de algunos huérfanos o fotos de algunos pequeñitos en algún país que usted no ha visitado? ¿Sabe usted si su dinero está llegando allí? ¿Está usted motivado solo por sus sentimientos? Si es así, amigo oyente, entonces usted es partícipe de las cosas que niegan la deidad del Señor Jesucristo y todo lo que Él es y por lo cual ha luchado y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios dice que usted, amigo oyente, es responsable por eso. Así es que él dice que los hijos de este mundo son más sabios que lo que somos nosotros, y nosotros deberíamos ser inteligentes. Deberíamos abrir nuestros ojos a esta clase de cosas para no ser engatusados con cosas de caridad. Hay algunos que están ganando mucho dinero con cosas como estas, sacándole su dinero para esto y para aquello. Y Juan aquí nos está dando una advertencia. No somos nosotros los que decimos esto, sino que es él. Es Juan quien lo está diciendo. Y escuche usted lo que dicen los dos últimos versículos de su segunda epístola. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. En otras palabras, Juan está diciendo aquí que él puede decirlo mejor que lo que puede escribirlo. Y David también dijo eso. Él dijo allá en el Salmo 45, «Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero». Cuando David comenzó a escribir ese Salmo 45, maravilloso Salmo de alabanza a Cristo, él dijo, «Desearía poder decir estas cosas en lugar de escribirlas». Por eso es que nos gusta tanto a nosotros la radio. Podemos decir las cosas mucho mejor que lo que las podemos escribir. Y luego Juan concluye diciendo, «Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén». Aparentemente había una hermana de esta señora elegida, o quizá era una iglesia hermana la que enviaba sus saludos a la señora y a la iglesia local en ese lugar. Esta carta es algo realmente tremendo, amigo oyente, y ha sido de especial bendición para nosotros. Es algo de lo que debemos estar conscientes y debería servir de alerta para cada creyente hoy. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Juan.